y este es el reporte, coronel.
En la W, el reporte, coronel.
Que tuvo ayer reporte extraordinario con la fotografía del sospechoso. Luego, la W pudo hablar con el jefe del trabajo de ese sospechoso. Pero se está avanzando más con la supuesta responsabilidad de esta segunda persona en el asesinato de un joven a la salida de una discoteca en el barrio Chapinero, en Bogotá. Daniel, el reporte que trae hoy.
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. Ricardo Rafael González Castro. Ese es el nombre completo del hombre buscado como uno de los presuntos responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, golpeado mortalmente en una calle de Bogotá. Ricardo Rafael González no es venezolano, como inicialmente me informaron, sino cartagenero, como lo precisó la W. Se espera que su orden de captura se oficialice en las próximas horas. Ricardo Rafael González, cuya imagen se conoce desde ayer, trabajó hasta el jueves pasado vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino, en Bogotá. Hoy ya empieza a ser buscado en todo el país. La instrucción de las autoridades es que cada agente de policía y cada miembro de un organismo de seguridad tenga su fotografía para efectuar cuanto antes su detención. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo un joven trabajador con recursos limitados pudo asistir a una fiesta privada organizada por estudiantes de la Universidad de los Andes, cuyo ingreso costaba 60.000 pesos? De acuerdo con las primeras pesquisas, la boleta de entrada a la fiesta de disfraces de Ricardo Rafael González fue pagada por el otro sospechoso ya detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, cuyas fotos de reseña judicial pueden ver ustedes a partir de este momento en la página de la W. Juan Carlos Suárez habría comprado 5 entradas a la empresa All Tickets, encargada por un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes de vender las boletas para la fiesta de disfraces. 4 de esos tiquetes fueron usados por los 2 presuntos agresores y por las mujeres Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, venezolana, y Berta Joana Parra Torres, colombiana, nacida en Acevedo, Huila, con cédula expedida en Popayán. La usuaria del 5.º tiquete es otra mujer. Juan Carlos Suárez y las 2 mujeres fueron detenidos en la calle 69 con Avenida Caracas, a 5 cuadras del lugar donde fue salvajemente agredido el estudiante Jaime Esteban Moreno. Suárez vive en un conjunto de apartamentos en el sur de Bogotá, cerca de la dirección suministrada por Cleidemar Paola Fernández Zulbarán como la de su domicilio. En el momento de su captura, Suárez no informó que era estudiante de la Universidad de los Andes, sino dijo que era operador en un call center. Su condición de estudiante de los Andes se conoció después. En las últimas horas, la familia del joven asesinado Jaime Esteban Moreno le otorgó poder al abogado Francisco Bernate para que se constituya como representante de víctimas durante el proceso. Buenos días, doctor Bernate.
Muy buenos días, Daniel. Es un privilegio, es un honor, es un gusto estar con usted, con todos los oyentes de W Radio. Gracias por esta invitación.
Doctor Bernate, ¿es normal que los investigadores de la Fiscalía se hubieran demorado 5 días en recopilar la imagen del segundo sospechoso, Ricardo Rafael González Castro, grabada por las cámaras de seguridad del Before Club?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que efectivamente, pues esta fue una investigación un poco demorada, ¿no? Los hechos ocurrieron a las 3:50 del 31 de octubre y usted puede observar, o bueno, la comunidad sabe que, mire cómo la búsqueda de las cámaras inicia recién pasadas las 5 de la tarde del día 31, es decir, fueron a buscar las cámaras. Básicamente encuentran en una cámara que no funciona, en la otra que no tiene, digamos, una vigilancia externa, en otra le dice quien los atiende que no tienen acceso a las cámaras, que lo tiene el jefe de seguridad y que están llamando, en otra dicen que igual lo mismo, que era puente, que no, que están por fuera de la ciudad, y hasta que un establecimiento de comercio pues es quien facilita las cámaras, de manera que en esa ventana de tiempo pues sin lugar a dudas sí, digamos, la investigación debe ser inmediata. Un hecho tan grave como esto no permite que pase el tiempo, porque el tiempo que pasa es la prueba que se pierde. Entonces, bueno, al final pienso que sí es demorado, Daniel, pero conociendo las investigaciones como se hacen en nuestro país, que son de meses o de años, pues es lo que tenemos. Y si hay que hacer un llamado para que se fortalezca el equipo de investigación de la Fiscalía General de la Nación y se puedan dar respuestas más inmediatas.
Doctor Bernate, ¿le llama a usted la atención la presencia de un vendedor de perros calientes en una fiesta de estudiantes de la Universidad de los Andes?
Es absolutamente llamativo, es uno de los eventos que son llamativos. Digamos que la primera hipótesis apuntaba que era un vendedor de perros que se percató de la pelea y de alguna forma pues apareció ahí. No, las últimas informaciones lo ubican no solo en el establecimiento, sino que además lo ubican en compañía de cuatro personas que fueron individualizadas por todos los primeros declarantes dentro de este proceso como aquellos que habían llevado a cabo la agresión, porque nótese cómo el compañero de la persona hoy fallecida es muy claro, y los videos también lo son, en señalar que los agresores son dos jóvenes y dos mujeres. De hecho, yo entiendo que la investigación tiene que completarse respecto de la señora Cledimar Paola Fernández Zulbarán, porque yo encuentro tres eventos que son muy llamativos. Primero, el que el video no miente, ella estaba ahí y ella es quien señala a Jaime Esteban como quien, lo señala. Segundo, nótese cómo en su primera versión ante las autoridades refiere que ella no sabe qué fue lo que pasó, que estaba ahí y simplemente se desató ese problema, lo que ya constituye lo que nosotros llamamos un indicio de mendacidad. Indicio de mendacidad que se ve fortalecido con el hecho de que en sus versiones ante las autoridades nunca supo explicar quién es, dónde vive, con quién vive. Entonces, nosotros creemos que la investigación debe avanzar no solo hacia esclarecer la participación de el vendedor de perros, que la veo muy clara, y de la otra persona, sino que considero que haber dejado en libertad y de alguna manera desvinculado a Cledimar Paola Fernández Zulbarán, pues fue un error. Y en ese sentido, digamos que cada día trae su angustia. Lo que nos preocupa hoy, yo formo parte de un equipo donde hay dos magníficos abogados como Olva Rincón y como Camilo Rincón, dos grandes juristas, y lo que nos preocupa hoy es la urgencia. Ahorita a las 9:00 a.m. está la audiencia de imputación de cargos, terminada la cual se solicitará la medida de aseguramiento para este joven que está detenido. Pero inmediatamente ello ocurra, viene la captura, que yo estoy de acuerdo, es cuestión de horas, de este nuevo sujeto. Pero tenemos que profundizar en la participación de Cledimar Paola Fernández Zulbarán y de Berta Joana Parra Torres. Y sobre todo, ¿qué estaban haciendo ellos en ese establecimiento? ¿Qué estaban haciendo en ese local? ¿Qué ocurre dentro de ese local?
Las dos mujeres que usted nombra y que fueron capturadas en el momento, pues unos minutos después del crimen y después liberadas, ¿permanecen vinculadas al proceso, doctor Bernate?
Están sujetas a una indagación preliminar, pero no están formalmente vinculadas, porque la vinculación formal se da con la formulación de imputación. En las versiones preliminares que tenemos, la Fiscalía considera que no se dan los requisitos para que haya una determinación, por lo menos en el caso de Cledimar. En el otro caso, bueno, pues digamos que ahí hay menos elementos de juicio. Pero lo cierto es que cuando Cledimar Paola Fernández Zulbarán apunta a Jaime Esteban y de ahí se deriva esa golpiza tan espantosa, pues sí tiene un grado de participación, sí tiene que estar vinculada a esta investigación. ¿Y por qué no? Tendrá mucho que contar de cómo es que llegaron estas personas, que hacían al interior de ese establecimiento y por qué se tomó la decisión de acabar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
Aparentemente la primera agresión física se presentó en el almacén Oxxo de la calle 64. ¿Ahí existen cámaras de seguridad? ¿Hay grabaciones de lo que pasó?
Correcto. La primera agresión se produce en el establecimiento de comercio Oxxo, ubicado en la carrera 146407. Y desafortunadamente, cuando se fueron a validar las cámaras, lo que dicen ellos es que no tienen cámaras de seguridad externas, por lo que no pueden proporcionar esa información. Pero lo cierto es que ahí ocurre la primera agresión, es una agresión, digámoslo, donde les advierten que mejor se vayan, porque de lo contrario los van a agredir. Estos dos chicos están tan conscientes de que no hicieron nada malo, de que no tenían que tener ningún temor adicional, que salen caminando. Ahora, ¿por qué salen caminando hacia el occidente? Hacia ese costado occidental de la avenida Caracas, que parece que se divide en dos. Una zona relativamente segura y una zona que es absolutamente insegura. Aparentemente hay versiones según las cuales hay una dificultad para conseguir transporte a esa hora en ese lugar, y eso los habría llevado a caminar hacia ese sector donde desafortunadamente se encontraron con sus agresores, con un asesino que cegó la vida de Jaime Esteban y que fueron capturados minutos después, ni siquiera minutos, es que también es cierto esto, entre la agresión y el tiempo en que aparece la policía, también pasaron casi 45 minutos. Si la agresión es a las 3:05, nótese que el informe policial es de las 3:50 y Jaime Esteban aparece en la S. Chapinero a las 4:22, más de una hora después. Entonces, fue mucho el tiempo que se perdió. Parece que son zonas absolutamente inseguras donde son tierra de nadie y donde además pues las cámaras o no funcionan o el encargado de las cámaras se fue de puente. Entonces, sí es una situación muy delicada.
Hoy a las 9:00 a.m. será la audiencia pública de imputación al primer sospechoso. ¿Qué acciones jurídicas piensa emprender usted, doctor Bernate, para garantizar que finalmente se haga justicia en este caso?
Lo primero y lo más importante, Daniel, es cómo queda formulada esa imputación el día de hoy. Porque puede haber una aproximación según la cual se trate de un homicidio preterintencional, que en castellano significa el que queriendo lesionar termina matando a otro. O sea, fue un golpe que se salió de control. La contundencia del golpe, el lugar donde se causó y el que los médicos ya certificaron que la muerte fue derivada del golpe, nos lleva a pensar que esto no es una cuestión de preterintención, no es un puño que salió mal, es un homicidio doloso con múltiples circunstancias de agravación. Esa es la primera acción jurídica, que la imputación quede bien hecha, que sea un homicidio doloso agravado. Yo, si fuera el defensor de este chico, acepto los cargos, los videos son contundentes, las mismas declaraciones que hay, donde hay incluso ya reconocimientos. Entonces, nuestra primera preocupación hoy es que la imputación quede bien hecha y después viene la solicitud de una medida de aseguramiento. Yo espero que la Fiscalía General de la Nación solicite que este muchacho vaya a dar a la cárcel, porque el desprecio que tiene por la vida es absoluto. Terminado ello, será cuestión de esperar a que se capture a este muchacho vendedor de perros, y con eso, digamos, evacuamos este primer bloque que yo llamo el bloque de urgencias, que salga bien esta parte. Terminado lo anterior, nosotros vamos a determinar pues qué hacían estas personas en ese lugar, si eran comensales, si eran invitados, qué pasó, y sobre todo tendremos que insistir muchísimo en la vinculación de Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, quien ha mentido sobre por qué estaba allí, quien no tiene ningún arraigo en nuestro país, y quien claramente en los videos es quien aparece señalando a Jaime Esteban, lo que derivó en una agresión absolutamente violenta que le causó la muerte.
Pues mil gracias al abogado Francisco Bernate, que será representante de víctimas en este proceso que empieza hoy con la audiencia de imputación. La Fiscalía perdió un tiempo valioso en esta investigación. Con empeño es posible recuperarlo. La captura del segundo sospechoso es esencial para este caso. Hay dos bonus track. El primero, el diario El País informó que el 28 de octubre salió del hospital de Kennedy en Bogotá el hombre herido en un bombardeo por parte de un dron estadounidense a un narco submarino en el Océano Pacífico. Se llama Jonathan Obando Pérez, en algunos documentos aparece como Jason Obando Pérez, y quedó en total libertad porque no tiene antecedentes judiciales ni requerimiento de autoridades colombianas o extranjeras. Bueno, nadie puede estar en un submarino, en un semisumergible, haciendo una actividad legal, pero no hay ningún tipo de requerimiento contra él. Bonus track 2. El Consejo de Estado negó en las últimas horas la primera de tres demandas de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero. Esta es por el caso de clientelismo en el SENA. Lo más preocupante de la decisión es que invalidan los audios y mensajes de texto diciendo que no pueden aceptarse como prueba porque no fueron autorizados por los interlocutores o aportados por esos interlocutores. Esa interpretación parece ir en contravía de actuaciones anteriores del propio Consejo de Estado. El abogado demandante Samuel Ortiz apelará a la decisión. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.